Gracias, Charlie. Nos escuchamos.
Adiós.
Adiós, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, el ministro Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, defiende a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras la denuncia de varias mujeres contra un policía infiltrado en Cataluña, al que acusan de mantener relaciones sexuales para obtener información. Dice que como ministro y votante progresista no puede permitir que se cuestione la dignidad y buen nombre de los agentes.
Grábese que no se persiguen las ideologías, no se persiguen las ideas, se persiguen hechos, se trabaja en prevenir.
Del votante progresista, no sé a qué venía esto, pero bueno. Segunda, el rey Felipe VI reivindica desde Angola que España sea la referencia en Europa de la antigua colonia portuguesa. Los reyes llegaron anoche a Luanda, capital del país, para su primera visita de Estado a una nación subsahariana después de que llegaran al trono en 2014. Hace unos minutos, el rey se ha reunido con los españoles residentes en Angola.
Quiero referirme en primer lugar a quienes habéis venido a Angola por solidaridad, a ayudar a los demás. Al casi centenar de religiosos y religiosas, así como al pequeño grupo de cooperantes que realizáis vuestro trabajo en algunas ONGs presentes en el país. No es nada fácil vuestra tarea. Saludo también a los que trabajáis en las empresas españolas. Vuestro compromiso profesional es clave.
Y tercera consideración, ahora mismo hay 5 comunidades autónomas en alerta naranja por nevadas, lluvias, viento y frío. Son Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares. De hecho, el temporal ha dejado sin clase a centenares de alumnos, hasta el punto de que los servicios de emergencias han tenido que realizar rescates de autobuses escolares en Castellón.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Localidad de Idlib, el último bastión de la oposición en el noroeste de Siria. Un edificio de 5 plantas se ha derrumbado, ahora tan solo hay toneladas de escombros, bloques de cemento, hierros. Los equipos de rescate, mínimos, trabajan en el silencio esperando encontrar a la gente que ha quedado con vida bajo los restos. De repente, se escucha un sonido muy débil, es Ali. Un niño que lleva cerca de 26 horas aguantando como puede. Son los aplausos de las decenas de bomberos y personal experto en rescates tras conseguir sacar con vida a este crío, cuyo cuerpo afortunadamente no presentaba lesiones de gravedad. Otro milagro. Algo similar ocurría con Harun, que fue rescatado en la localidad de Hindires, en la provincia de Alepo. Es el momento en el que una persona consigue rescatarle, le da un beso, se emociona después de haber estado excavando y jugándose la vida durante horas para localizar al crío. En Siria hay personas que hacen lo que está en su mano, literalmente con las manos, para poder ayudar. Es el caso de Alejandro León, un misionero salesiano que ha estado en Mediodía COPE.
Ofrecimos inmediatamente la posibilidad de quedarse aquí y al principio fueron solamente 4 o 5 familias, pero con las réplicas que se han sucedido, la gente está teniendo miedo y las casas están todavía continúan a sufrir. Por eso, pues, el número fue creciendo exponencialmente, sino a llegar a más de 300 personas anoche.
Se encuentra ayudando en un centro juvenil con familias afectadas, algunas de ellas han ido durante el día para descubrir si sus hogares han acabado finalmente derrumbándose debido a las réplicas. Están siendo unos días de lluvia, de mucho frío, nieve, y el miedo se hace presente en todo momento.
Hay mucho miedo, hay un pánico general, y obviamente están las réplicas del temblor, pues no ayudan a crear este gran miedo. Los equipos continúan a trabajar, pero bueno, ya después de haber pasado ya estas 30 horas, pues cada vez las esperanzas de encontrar nueva gente se van apagando, ¿no?
Uno de los epicentros de este terremoto es la localidad de Gaziantep, en Turquía, donde la mayoría de los edificios han colapsado o están muy afectados por las réplicas. Así me contaba Carlos, un profesor argentino también, cómo fue ese momento en el que la tierra empezó a temblar.
Fue un momento bastante feo, como que pensé que estaba en una pesadilla, que tenía un mal sueño. Lo que me despertó fue el ruido de las puertas del armario, que se abrían y se cerraban solas. Eso fue lo que me despertó y prendí la luz y vi cómo las cosas se estaban moviendo. Pensé que era un sueño, no podía imaginar que era realidad.
Las imágenes de los rescates están siendo increíbles mientras ayudan a tener algo de esperanza, pero claro, el tiempo pasa. En Siria, una mujer ha dado a luz sepultada por los escombros. Durante su rescate, varios efectivos de salvamento salían con el bebé en brazos, aún con el cordón umbilical colgando. También en la provincia turca de Hatay aparecía vivo otro niño de tan solo 2 meses de vida. A contrarreloj se trabaja en la zona, mientras que en los hospitales se intensifican las labores para salvar los que llegan con vida. Igor García es el responsable de comunicación de Médicos Sin Fronteras.
Nuestros equipos de Médicos Sin Fronteras han recibido muchos muertos y heridos en los hospitales y centros médicos que apoyamos y en los que trabajamos en el noroeste de Siria. También estamos en contacto con las autoridades sanitarias de Turquía y de Siria para poder evaluar las necesidades y hemos comenzado a distribuir kits de emergencia.
Por ahora son más de 31.000 los heridos tras estos terremotos, mientras que la cifra de fallecidos no deja de aumentar. Por el momento, al menos 7.200 personas habrían muerto entre los dos países. Esta mañana el presidente turco, Tayyip Erdogan, declaraba 3 meses de estado de emergencia en las zonas afectadas por el seísmo.
La situación actual nos obliga a tomar medidas extraordinarias. Declaramos las 10 provincias donde ocurrió el seísmo zonas de desastre y declaramos el estado de emergencia con base en la autoridad que otorga el artículo 119 de la Constitución para que las actividades de búsqueda y rescate y todos los trabajos posteriores puedan realizarse rápidamente.
Hablamos de uno de los terremotos más devastadores de la historia reciente, que han tenido una magnitud entre 7,7 y 7,6, además de numerosas réplicas más leves, pero claro. Un fenómeno denominado triggering, que se produce cuando un seísmo va desencadenando el siguiente y así sucesivamente. Hablamos de una zona en la que la actividad tectónica es muy fuerte, nos lo contaba en la linterna Luis Cabañas, sismólogo de la Red Sísmica Nacional.
Sí, ahí confluyen la subplaca arábiga, la placa europea y la placa africana, y entonces los movimientos que tienen ahí son mucho más grandes que en la parte oeste, donde está la península ibérica, y eso hace que sea una zona de mayor actividad sísmica y de mayor peligrosidad, por tanto, o sea, tanto Turquía como Grecia, toda esa zona del Mediterráneo oriental es lo más peligroso de Europa.
Los trabajos de rescate por parte de voluntarios procedentes de hasta 65 países siguen sobre el terreno. Por eso vamos a hablar de lo que está ocurriendo en ese centro mismo del seísmo, en cómo está la situación y en lo que puede pasar cuando se cumplen la próxima madrugada 48 horas tras una de las mayores tragedias que se recuerda en la época reciente. En las últimas horas, más de 8.000 personas han sido rescatadas bajo los escombros. Algunas familias se encuentran sin hogar, esperando a saber qué va a pasar con ellos. Mientras esto ocurre, fuera de Turquía y Siria, miles de personas permanecen a la espera de saber cualquier novedad sobre sus familias. Es el caso de María. Es de Sevilla, pero desde hace ya más de 3 años habla con uno de sus grandes amigos a través de WhatsApp. Está allí. Antes vivía en Siria, tuvo que huir junto a sus 2 hijos hasta Turquía debido a la guerra. Ahora se encuentra en una de las zonas más afectadas por el terremoto.
Tengo un amigo allí en Turquía que ha sido afectado por el terremoto y lo están pasando muy mal porque desde ayer que ocurrió está en la calle con sus niños, tiene 3 niños, él es viudo, es de Siria, se vino con la guerra que hubo allí, se vino a Turquía y ahora pues le está pasando esto.
María nos cuenta que han sido muchas horas intentando ponerse en contacto con él, pero finalmente pudo descubrir que seguía con vida. Ahora se encuentra sin hogar, esperando a que las autoridades les den algo de ayuda. La falta de electricidad, además, está provocando que no pueda ni siquiera hablar con él de manera continua.
Ahora no me puedo comunicar mucho con él porque allí no hay electricidad y la última vez que hablé con él me comentó que se estaba quedando sin batería.
Durante muchas horas la angustia ha llegado a apoderarse de María, que sigue intensamente buscando a otro de sus amigos. A este no le localiza. Se aferra a la esperanza de que no tenga móvil y de que pueda estar sano y salvo.
Bastante angustiada porque, claro, al principio no sabía nada de él ni de los niños. Y tengo otro amigo en otra ciudad también que ha sido bastante afectada. A ese no tengo manera de conectar con él.
Nos vamos hasta otra de las zonas más perjudicadas por este terremoto. Te hablo de la provincia de Alepo, una región que después de ser devastada por la guerra durante más de 10 años, ahora sufre las consecuencias de este terremoto. Allí se encuentra el padre Enrique González, misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado. Padre Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
Enrique, si sales a la calle de la puerta de tu casa, de tu parroquia, ahora mismo, ¿qué ves alrededor?
Creo que encuentro, bueno, nuestra zona acá es bastante segura. Si lo que veo de acá, donde yo vivo, en nuestro convento, es una mezquita con su minarete dañado. Es el único daño que veo. Pero si en la otra zona de trabajo, que es un barrio pobre, ahí lo que sí se ve son escombros en la calle, grietas en las casas, gente muy pobre, muy pobre, y mucho trabajo infantil, en las personas, trabajos, ¿cómo se dice?, de mucha fuerza humana, y miseria. Miseria, también mal estado en las calles, barro, contaminación, daño, degradación producida por la guerra, producida por la crisis, por la pobreza, producida por tantos años de daño y ahora el terremoto.
¡Qué horror!
Eso es lo que ahí veo.
¿Qué es lo que más se necesita en este momento? ¿Cuál es la situación ahora mismo, Enrique?
En este momento la situación es propiamente lo que se ve es pánico en la gente. Pánico. Falta ciertamente carburante, electricidad, las cosas básicas de higiene, de medicamentos, las necesidades básicas de alimentos, sumado a eso el estado del clima, que es en este momento muy frío, esta noche se esperan 5 bajo cero, teniendo en cuenta que ha llovido la actual semana pasada, entonces es un frío húmedo. Sin electricidad, sin calefacción, sin medicamentos, la pobre gente enferma, y ni hablar de los que estarán heridos o dañados, la situación es caótica.
¿Estáis notando que va llegando la ayuda humanitaria procedente de distintos países, entre ellos España o el resto de Europa?
Sí, eso sería buenísimo. Supongo que va a ser más fácil que llegue a Turquía. Acá en Siria, no sé, como no tengo noticias de que algo efectivamente haya llegado, pero bueno, que se abra la expectativa y que se hable de esa expectativa o posibilidad ya es bastante fuerte, porque hasta ahora habíamos quedado muy afuera del, ¿cómo se dice?, de las ayudas extranjeras en Siria después de la guerra. Digamos, a raíz de lo que sucedió después en Ucrania y Rusia, nadie se acordaba de Siria, ¿no? Y la situación es dramática. El 90% de la población ante el terremoto vive en situación de pobreza. Y ahora, con el terremoto, la situación es caótica, dramática. Acá en nuestra casa estamos, el obispado, estamos recibiendo muchos afluentes, gente que tiene miedo, pánico de ir a sus casas. Y lo mismo están haciendo las otras iglesias, las otras instituciones.
Enrique, ¿cómo recuerdas esos momentos, esos minutos del temblor hace casi ya 48 horas?
Mire, ¿cómo lo explico? El momento del terremoto puro y duro que para mí fueron eternos, alrededor de 2 minutos, era imposible pensar en frío. Yo lo que buscaba eran las partes de las columnas de la casa, los sostenes de la casa, y asegurarme ahí y esperar que se venga abajo. Y en ese momento invocaba a la Virgen María. No tenía otra más elemento. Me iba vistiendo, me estaba durmiendo, me iba poniendo cansado de trabajo, la boina, una buena campera, y pensaba en la casa de los jóvenes, que de estructura es mucho más antigua. Digo, bueno, habrá que ir a ver, a rescatar. A Dios gracias, ninguna de estas casas se dañó, ninguna. Así que cuando fui a la casa de los jóvenes universitarios, estaban todos bien, todos esperando afuera, habían podido descender sin ningún problema. Y bueno, y ahí empezar a organizar lo que podíamos hacer. Mientras tanto, llovía, no digamos baldazos, pero parecía hielo lo que caía.
Una última cuestión, padre. Primero la guerra durante más de 10 años, el terror, los bombazos, el Daesh, no se sabe quién contra quién. Ahora el terremoto, ¿se puede sufrir más?
La verdad que siempre queda esa pregunta. Siempre queda esa pregunta. Todo puede ser mejor y parece que también todo podría llegar a ser peor. Una cosa que quiero resaltar es la actitud de la gente. Todos, cristianos y musulmanes, dicen y agradecen a Dios. Doy gracias que pude salvarme de esta. Doy gracias a Dios de aquello que Dios me ha dado. La vida, la pertenencia, la posesión de los hijos, la cercanía a gente, la ayuda en el momento necesitado, la cercanía de algún ser querido. Todos en común, la acción propia que sacan es el agradecimiento. Y eso también habla de la fuerza de un pueblo, de elevar la vista.
Enrique González, misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado, cuando pronuncio estas palabras me estoy acordando de un par de hermanos tuyos, seguro que buenos amigos, con los que estuve primero en Erbil y luego en Bagdad, con los hermanos Montes. Enrique González, misionero argentino, gracias y suerte, buenas noches.
A ustedes, muchas gracias por la cercanía de ustedes. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Adiós, gracias.
Solo conseguir hablar por teléfono con la zona ya es un milagro. Como te digo, el área de la tragedia allí ocupa miles de profesionales que trabajan para rescatar a las personas que continúan atrapadas bajo los escombros. Cada minuto que pasa es quizás una muerte segura. Para ello están siendo muy importantes los papeles desempeñados por perros especializados como Homero. Es uno de los que forman parte del SAMU, el Servicio de Asistencia Médica de Urgencias, que ya están allí, desplegados. Junto a él, su guía canino, Antonio Mirando.
Tú llegas allí con el perro, le mandas a que busque, y él lo que hace es buscar un olor genérico de una persona que teóricamente está enterrada. Entonces, pues esa es la misión suya. Él ladra, el marcaje suyo ladrando. Él, cuando detecta el olor, las partículas que desprende las personas, lo que hace es ladrar. Él marca ladrando en la zona. Porque nosotros trabajamos con él en búsqueda de grandes áreas de personas desaparecidas en el medio rural.
En Turquía, el gobierno ha informado de que unas 50.000 personas están colaborando en las tareas de rescate. Y más de 2.700 rescatistas de 65 países han llegado o van camino de las zonas más afectadas. Cada hora que pasa, como digo, es crucial. Allí hay bomberos españoles como Sergio Sánchez.
Llevamos 4 perros homologados método Halcón, que son especializados en personas sepultadas con vida. Cada terremoto es distinto, ¿no? Pero en esta circunstancia en particular se suma que hay una temperatura muy baja, está nevando continuamente, entonces eso la posibilidad de supervivencia es todavía más menor. Si hay posibilidad de localizar a personas con vida, estaremos más tiempo allí, y si vemos que ya la posibilidad es ínfima, pues nos regresaremos.
En el caso de su unidad han enviado 4 equipos, están compuestos de un guía, un perro y 3 compañeros de apoyo. Están coordinados con los equipos de Turquía, claro, para extraer a las personas que encuentren.
Si localizamos a una persona con vida, normalmente nosotros no somos las personas que lo extraemos, sino a las entidades locales le decimos dónde ha habido una señalización del perro, y ellos son los que extraen a la víctima. Pero si no existiera ese equipo de extracción, nosotros tenemos conocimiento suficiente como para poder extraerlo, pero necesitaríamos, pues claro, también el apoyo local.
Las labores que se han llevado a cabo desde esta misma mañana son cruciales. Trabajan contra reloj para encontrar al mayor número posible de personas, si es posible, claro, con vida. Como siempre, en cualquier catástrofe de estas dimensiones, está presente la Unidad Militar de Emergencias de España, que ha aterrizado esta tarde en la base militar de Incirlik. Aurelio Soto, capitán de corbeta de esa Unidad Militar de Emergencias. Aurelio, amigo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos, como siempre, imagino que estaréis a tope ya. Oye, hazme una foto. ¿Cómo habéis llegado hasta esa base esta tarde?
Bueno, hemos llegado después de un periplo, puesto que llegamos ayer noche, llegamos al cielo del espacio aéreo de Adana, y sobre las 12:30, pero bueno, tras estar una hora orbitando a la espera de poder aterrizar, pues debido a que el aeropuerto, sobre todo la plataforma, estaba colapsada con diferentes aviones y con la descarga de toda la ayuda que traen esos equipos, pues tuvieron que desviarnos a otro aeropuerto, a unos 700 kilómetros, y esta tarde pues ya nos han dado vía verde para volver para aquí. Esto es normal, sobre todo en un país que ha sufrido una catástrofe como esta, porque al final se saturan y se desbordan los servicios, tanto por las consecuencias del propio terremoto como por la cantidad de equipos que se despliegan en la zona, lo cual hay que darle al país, que es la final el que tiene que coordinar y organizar los equipos, su tiempo para poder organizarnos.
Lógicamente, coordinar eso tiene que ser un trabajo increíble. ¿Qué vais a hacer allí, Aurelio?
Bueno, pues vamos a hacer pues lo que hemos hecho en otros terremotos como en Ecuador o en Nepal o en México o Haití, pero en esta ocasión en un contexto especialmente duro. Nos estamos desplegando ahora mismo, estamos de camino a Gaziantep, que está a unos 33 kilómetros del epicentro, cerca de la frontera con Siria, que yo creo que conocerás bien la zona. Uh-huh. Y bueno, pues es una ciudad que ha sufrido enormemente las consecuencias. Hay ahí ahora mismo dos equipos de búsqueda y rescate trabajando. Y nada, en cuanto lleguemos, pues nos coordinaremos con ellos. Pues repasaremos un poco lo que llamamos la sectorización para establecer unas zonas de trabajo para cada equipo. Y luego pues tratar dentro de esa sectorización, en función de la zona que nos toque, pues establecer prioridades, sobre todo para tratar de localizar tantas personas con vida como sea posible.
Vais camino de esa zona de Gaziantep, en ese suroeste de Turquía. ¿Qué pensáis que os vais a encontrar? Eso siempre me decís en la Unidad Militar de Emergencias, que lo más importante es preparar la cabeza. Imagino que vais a encontrar el infierno, Aurelio.
Bueno, tenemos una idea, porque lo primero que hemos hecho, lo que es lo que hay que hacer cuando llegas, cuando eres un equipo internacional que llegas a otro país, es ir a lo que es el centro de recepción de ayuda, que allí es donde pues se reciben a todos los equipos internacionales, es donde nos dan la información y donde nos asignan la zona de trabajo. Entonces tenemos una idea, además de toda la información que hemos podido ir viendo por redes sociales, los vídeos, la alcaldesa también, que está ofreciendo información sobre el estado de la ciudad, y sabemos que tiene muchos edificios colapsados y hay zonas todavía en las que hay que trabajar. Con lo cual nos vamos a encontrar con un escenario difícil. Nosotros vamos a aportar todas nuestras capacidades, sobre todo de búsqueda y rescate. La búsqueda más técnica que tenemos, pues con las cámaras con pértigas que tenemos para meter entre los escombros, o unos geófonos que son capaces incluso de detectar la respiración de una persona que se puede encontrar inconsciente debajo de los escombros, drones que tenemos también con las mallas anticolisión para meterlas por espacios confinados, luego también pues nuestro equipo cinegético, nuestros perros de búsqueda. Concretamente llevamos 3 perros para buscar vivos y uno para buscar muertos, Nico, Choni, Spi y Otan, los 4 perritos que llevamos. Y bueno, pues todo eso lo pondremos a disposición, aparte de nuestra experiencia y todo el corazón que llevamos, que somos conscientes de que tenemos en dentro de nuestro corazón todo el cariño y la solidaridad de los españoles.
Claro que sí. Oye, ¿cómo se trabaja con los turcos? Al fin y al cabo estamos en la OTAN también, eso tiene que notarse, ¿no? ¿Qué tal es la coordinación?
Bueno, muy buena. Con los turcos es muy buena. Efectivamente, los turcos ya llevamos muchos años trabajando, sobre todo en el ámbito militar. De hecho, estamos yendo en unos vehículos del ejército de tierra, del destacamento del contingente Patriot que tiene aquí el ejército de tierra en Adana, para la defensa de la ciudad. Y bueno, pues esa pues, digamos que subirnos a un tren que ya está en marcha y en el que ya hemos dejado, ¿no? Con lo cual está siendo muy fácil. Y luego con el resto de servicios de emergencia o con los sistemas de protección civil del país, pues también, puesto que nosotros estamos certificados por Naciones Unidas, lo que significa que seguimos unos procedimientos estandarizados, al igual que aquellos otros países que están certificados, con lo cual también es pues integrarnos en un dispositivo en el que sabemos que van a trabajar con los mismos procedimientos, incluso con medios muy parecidos a los nuestros.
Y la última, ¿cuántos soldados de la UME estáis allí?
Pues 55, estamos 55 soldados. Está el equipo de intervención de búsqueda y rescate del Batallón 2 de Sevilla, que va a estar apoyado por unos compañeros del Grupo de Emergencias Tecnológicas y Medioambientales, sobre todo para aquellos espacios confinados o espacios de vida en los que pueda haber dudas sobre la calidad del aire. Y luego también pues contamos con el equipo de asesores del Cuartel General, que es el que se encarga de coordinar la actuación del dispositivo con las autoridades locales.
Ese Cuartel General es para verlo. Parece que es una película de ciencia ficción y son soldados con una bandera de España en el hombro. Aurelio Soto, capitán de corbeta, responsable de comunicación de la Unidad Militar de Emergencias. Como siempre, gracias por estar ahí, amigo. Cuidados.
Bueno, muchas gracias, Ángelia, a toda tu audiencia. Un abrazo desde Turquía.
Un abrazo, Aurelio. Hemos hablado del terremoto que ha devastado Turquía y Siria y que ha dejado miles y miles de muertos incontables por ahora. Los equipos de rescate, entre ellos centenares de españoles, trabajan ya a contrarreloj, están a punto de empezar para intentar salvar a los miles de personas que luchan segundo a segundo por seguir con vida tras el terremoto. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, porque seguro que, bueno, pues te falta esa persona que te eche una manita en esas reparaciones de tu casa, porque el seguro de tu hogar no te echa esa mano. Bueno, pues dices dos cositas. La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Tú lo tienes fácil en casa.
Yo chupado, porque soy de la Mutua.
Eres de la Mutua y además tienes también un apoyo en casa.
Tengo a MacGyver en casa.
Bueno, pues para los que no tenemos a MacGyver en casa, atención, porque lo que tienes que hacer es irte a la Mutua, porque además el servicio de manitas y además te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Lo tienes fácil en el 91-555-5555, 91-555-5555. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta las condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo este jueves en el programa especial que 13 al día dedicará a la nueva campaña de Manos Unidas. Recuerda, este jueves 13 al día, especial Unidos contra la Desigualdad en 13 Televisión. Porque frenar la desigualdad está en tus manos. Infórmate en manosunidas.org.
¿4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras? ¿Mucho para un fin de semana? Claro que no. Para este fin de semana nada es mucho. He alquilado un coche. Convierte tus fines de semana en XXL con Avis y Viajes El Corte Inglés. Te ofrecemos hasta 4 días de alquiler de coche desde 25 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes. Disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivirlos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ah, y otra maleta para los zapatos.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Según CEPYME, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, la subida del salario mínimo ha provocado la desaparición de 256.000 puestos de trabajo en los últimos 4 años. La patronal denuncia que la última subida que ha aprobado el gobierno, hasta los 1.080 euros mensuales, no se ajusta al tejido empresarial, sobre todo, dicen, teniendo en cuenta que los costes han subido un 60% en los últimos años. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, Pilar, el informe también advierte de que en proporción nuestro salario mínimo es el más alto de Europa, se acercaría al 60% del salario medio, cuando en Francia o en Alemania se queda en el 40%. Todos estos datos, ¿qué significan?
Bueno, pues mira, varias cosas, ¿no? Para empezar, que el salario mínimo es ya más alto del 60% del salario medio en muchas comunidades autónomas, ¿no? Es decir, España es un país de salarios muy bajos, perdón, y cada vez más bajos, ¿no? La productividad, además, de los trabajadores ha caído un 3,6% en los mismos años en los que ha subido el salario mínimo en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, pero la productividad total de las empresas ha caído prácticamente un 5%, el 4,9% en estos mismos años, ¿no? Y si esto lo traducimos, de lo que estamos hablando es que el coste para el empresario es un 60% más alto, mientras que la productividad se ha reducido al mismo tiempo que se ha reducido el beneficio. Así, lo único que estamos haciendo es empobreciendo a toda la sociedad e incluso dejando de crear puestos de trabajo que ampliaría esa base de cotización a la seguridad social que tanto necesitamos, por ejemplo, para pagar pensiones.
El índice de producción industrial ha subido de media un 2,4%. Este indicador mide el volumen de producción de las fábricas y, aunque es positivo, se ralentiza. ¿Qué podemos esperar para este 2023?
Más de lo mismo, porque mira, la producción industrial rebotó en el 2022 como en el 2021, porque nos habíamos desplomado en el 2020, te lo recuerdo, el año de la pandemia, ¿no? Pero en el último trimestre del año pasado ya vimos cómo caía de forma fuerte la producción industrial. ¿Y por qué? Pues por el alto precio de los costes, sobre todo de producción, que tienen que ver y mucho con los costes energéticos.
Lo mismo ocurre con el inmobiliario. La compraventa ha aumentado un 6,1% en 2022, la mayor cifra en 15 años, pero las operaciones se ralentizan. ¿Qué va a pasar con la vivienda, Pilar? ¿Se sabe?
Mira, había mucho dinero de las herencias de la pandemia, ¿no? Y además había que gastarse el dinero si no se quería pagar ese recargo impositivo, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. Había muchas viviendas en venta, se heredaron muchas viviendas, se pusieron otras a la venta. Lo que hemos visto en los últimos meses es que la subida de los tipos de interés, unido a que cada vez hay menos pisos y viviendas en el mercado y que estos, como saben que hay poca oferta, suben el precio, lo que vamos a ver es una ralentización de este sector.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Las letras del Tesoro son títulos de renta fija a corto plazo. El Estado emite deuda en forma de estos valores con el objetivo de financiar su gasto corriente. Durante años han tenido una rentabilidad negativa, pero desde que los tipos de interés empezaron a subir, las letras han alcanzado una rentabilidad del 3%. Esta es una de las mejores opciones para depositar nuestros ahorros, pero claro, hay lío. Marta Ruiz.
Solo en lo que va de año, los pequeños inversores han comprado 1.200 millones de euros en deuda pública, en su mayoría letras, a través de la web del Tesoro. Es el triple de todo lo adquirido en 2022, una cifra que refleja el furor del pequeño ahorrador por un producto seguro que le permite obtener algo de rentabilidad a corto plazo con unos ahorros que en el banco no hacen más que perder valor frente a una alta inflación y unas entidades que no remuneran esos depósitos a pesar del incremento de los tipos de interés. Juan Ángel Lafuente, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Jaime I de Castellón.
Me aparece un activo que me puede cubrir parcialmente una parte sustancial, ¿no?, de la pérdida de poder adquisitivo.
Un escudo parcial frente al IPC, que quedó en enero en el 5,8%, porque la rentabilidad de la deuda pública a corto plazo ha quedado hoy en el 2,8%, tras bajar ligeramente, entre otras cosas, por la fuerte demanda. Desde hoy el Banco de España solo atiende con cita previa y no hay hueco hasta el mes de abril.
Luis Fernando Utrera es profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles. Somos vecinos. Luis Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Encantado de estar con vosotros.
Te ríes por lo de los vecinos, pero es verdad.
Sí.
Oye,
estaba muy cerquita, sí.
Esta es una buena oportunidad. El ahorrador español tiene fama de ser muy conservador. ¿Ante esto?
Bueno, yo creo que la letra, precisamente por el periodo de inversión que es, al ser corto plazo, el riesgo emisor, bueno, pues es el Estado y hay que pensar que a un año no va a tener ningún problema. Y la rentabilidad en este momento, bueno, pues aunque no ni mucho menos se acerca a la inflación, pero sí bate con creces a la oferta de todos los bancos. Entonces, obviamente, pues sí, es una buena inversión en este momento.
Pilar.
Sí, Luis Fernando, buenas noches. Para los que nos están escuchando, ¿exactamente qué estamos comprando cuando compramos letras del Tesoro?
Bueno, pues si alguien piensa que cuando vas al Banco de España o a donde sea, una entidad financiera o incluso al Tesoro, que te van a dar un papelito que pone letras del Tesoro, pues que se olvide. Es una anotación en cuenta que se llama letra del Tesoro. Y sencillamente es una forma de financiar el Estado a corto plazo. Para el largo plazo tiene los bonos y las obligaciones, y a corto plazo, pues hasta un año, pues tiene letras. Emite a 3, 6, 9 y 12 meses.
Luis Fernando, claro, esto seguramente serían para horas de aula, pero a ver cómo me lo resumes. Ventajas y riesgos de las letras del Tesoro.
Vamos a ver, riesgos. Yo creo que cualquier inversor tiene que centrar la inversión en función de tres parámetros. Primero, el tiempo del que va a disponer ese ahorro, es decir, el tiempo en el que va a invertir, que puede ser a 3, 6, 9, 12 meses, o si es a más periodo de tiempo, pues entraríamos en el territorio de los bonos. Pero si es a corto plazo, pues primero el periodo de tiempo del que va a disponer de ese ahorro. Segundo, el riesgo del emisor, porque evidentemente el problema que podemos tener en cualquier tipo de emisión, pagaré de una empresa, una letra del Tesoro, un bono de una empresa o un bono del Estado, es que el emisor quiebre. En este caso, pues hombre, no hay que tener miedo porque el Estado, y mucho más a corto plazo, no va a tener ningún problema. Pero evidentemente el riesgo del emisor pues hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente la rentabilidad, lo que tienes que hacer es cuadrar un poco esos cuatro componentes. El tiempo que vas a prescindir de esa liquidez de la que disfrutas, el riesgo que supone entrar en un compromiso con ese emisor al que le vas a prestar el dinero, y finalmente la rentabilidad que te ofrece.
¿Y esa rentabilidad?
Y las ventajas.
Sí, las
ventajas que tienes sobre un depósito tradicional o un producto financiero que te ofrece un banco es que cuando hablamos de subastas, que es de lo que estamos mencionando ahora siempre, hablamos de una cosa que se llama mercado primario. Y a continuación de esa emisión, que se ha producido, se ha comunicado hoy y se liquidará dentro de un par de días, pues empieza el mercado secundario. El mercado secundario es sencillamente operar con esos títulos en un mercado en el que cotizan pues inversores que intervienen, entidades, y están cotizando compra y venta de esos títulos que se han emitido. Ahí solamente tenemos un pequeño problemilla, y es que primero que podemos recuperar la liquidez si eventualmente durante el periodo de tiempo de esa inversión, durante ese año, por ejemplo, si son letras a 12 meses, necesitamos dinero, pues es igual, queremos compraros un coche o tenemos una, no sé, una boda o algo y necesitamos recuperar el dinero, pues tendríamos que ir al mercado secundario para deshacerlas y recuperar el dinero. Ahora estáis comentando, pues bueno, pues las colas de Banco de España, el reparto de horas de visita y todo esto. Bueno, pues una pequeña complicación que tiene el hacer las operaciones de Banco de España es que Banco de España lo que hace es que abres una cuenta, que llaman cuenta directa, no tiene comisiones de apertura ni de mantenimiento, es decir, mucho más barata que una entidad financiera, lógicamente, pero tienes que tener mantener la letra a vencimiento, es decir, no puedes deshacerla. Para deshacerla lo que tendríamos que hacer es traspasarla a una cuenta de valores que tenemos con una entidad financiera normal, con la que tenemos la cuenta corriente, y desde esa entidad financiera sí podríamos deshacerla en el mercado secundario y recuperar el dinero.
¿Qué cantidad mínima se tiene que invertir a modo de guía?
El mínimo son 1.000 euros y múltiplos de 1.000 euros, y el máximo serían 5 millones. En ese rango, bueno, está la inmensa mayoría de los particulares.
¿Y cómo funciona la rentabilidad de las letras? ¿Cuál es el mecanismo en los dos mercados, en el normal y en el secundario?
Sí. Mira, la diferencia de en el formato de emisión de estas subastas es que en una inversión normal, pues tú inviertes 1.000 euros y dentro de un año, si la rentabilidad era de un 3%, pues te devolverán 1.000 euros más 30 euros, que son los intereses del 3%. Pero el Tesoro le gusta rompernos la cintura. Y entonces, bueno, este tipo de subastas lo hace de una forma un poco especial. Y es que los intereses no te los paga el vencimiento de la operación, sino que te los da al inicio de la operación. Por eso decimos que es una emisión al descuento. ¿Por qué? Porque de la inversión inicial, de esos 1.000 euros que yo tendría que poner, lo que te hace es que te descuenta esos intereses que te los ha traído descontándolos a valor actual. De forma que, si imagínate una inversión de 3% para 1.000 euros, te va a rentar 30 euros, esos 30 euros descontados son aproximadamente 29,50. Entonces tú, en lugar de invertir 1.000 euros ahora, vas a invertir 1.000 euros menos 29,50. Y eso es lo que vas a invertir. Y al vencimiento, en lugar de pagarte los intereses, porque ya te los pago al inicio de la operación, lo que te va a hacer es devolver el nominal. Si son 1.000 euros, pues 1.000 euros.
Ya.
Si tú comparas la rentabilidad de 970,50 euros frente a 1.000 que te va a devolver, eso es un 3%.
Uh-huh. La última, ¿cuánto crees que va a durar este boom de las letras del Tesoro?
Pues mientras no se pongan las pilas los bancos, va a durar. Para tranquilizar a la gente y que no colapse, pues ni el Tesoro, porque bueno, hay dos formatos. Uno es acudir por el Tesoro, necesitaría el certificado digital o un DNI electrónico, pero para eso es más complicado, necesitas un lector de DNIs electrónicos. Lo normal será ir a Banco de España, lo que pasa es que hay 15 sucursales más la central de Banco de España en España, y si no estás ahí cerca, pues lo más barato sería ir por la internet del Tesoro. Bien, pues te decía que no hay que agobiarse, porque pensamos que el Banco Central Europeo, bueno, de hecho ya más o menos lo ha radiado, va a subir otro 0,50 los tipos de interés en marzo, los pondrá en el 3,50, y como está muy beligerante Lagarde, pues la verdad no habría que descartar que hubiésemos un 3,75 o algo así. En estas condiciones, y considerando que la inflación no vamos a ver mejoras significativas hasta el verano, pues hombre, tenemos por delante dos o tres meses en los que los tipos de interés van a estar en torno a, en fin, no por debajo de los niveles que están actualmente.
Por lo tanto, el boom continuará. Luis Fernando Utrera, profesor del máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Gracias por la clase particular.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches. A esta hora, María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 300 euros, ese es nuestro número destacado de hoy. Y es que, en plena escalada de la inflación, los más de 20.000 millones de euros en cómputo anual que el gobierno asegura haber empleado el año pasado para aliviar la situación financiera de empresas y familias han permitido ahorrar una media de 300 euros a los hogares españoles. Esta es la estimación realizada por el Instituto de Estudios Fiscales, que es un centro de formación y servicio de estudios vinculado al Ministerio de Hacienda. Ahora bien, la cifra implica que semejante esfuerzo presupuestario apenas ha servido para aligerar en un 1% el inflado presupuesto de gastos al que tuvieron que hacer frente las familias españolas, que son unos 28.500 euros en total, que son datos del Instituto Nacional de Estadística, que se incrementaron en un 8,5% durante 2022. El informe además cuestiona, tal y como ya hicieran antes organismos tan prestigiosos como el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, algunas de las ayudas más emblemáticas aprobadas por el Gobierno, y me refiero al transporte público o la bonificación de 20 céntimos sobre el precio del litro de gasolina, por su escaso poder redistributivo, y que sugieren además que en algunos de los casos beneficiaron a las rentas más acomodadas antes que a las más vulnerables, precisamente lo contrario de lo que el Gobierno perseguía.
Esta mañana, esta semana, perdón, se celebraba la gala de los premios Grammy, con lo mejor de la industria musical. La tecnología ha cambiado a la música, a los músicos, a la industria discográfica, a los modelos de distribución, a los soportes de audio, y ni qué decir tiene a los receptores de esa música, que somos nosotros. ¿Cómo ha impactado la tecnología en la industria de la música a lo largo de estos últimos años? ¿Han cambiado nuestras pautas como consumidores? Digamos que hemos tocado techo en esos cambios. ¿Cuál será el futuro? Como todos los martes, hablamos de tecnología. En La Linterna lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Hoy hacemos un repaso por la historia de estas tecnologías. Bueno, hubo muchas cosas antes de los vinilos, pero empezamos por ahí, por los vinilos. ¿Luego qué?
Bueno, venga, yo creo que es el más importante, ¿no? Probablemente desde los años 40 del siglo pasado tenemos con nosotros este formato del disco de vinilo que lanzó la productora Columbia Records. Era un disco de 12 pulgadas, los 30 centímetros famosos, que iba a 33 1 tercio revoluciones por minuto y que grababa unos 20-25 minutos en cada cara. Es lo que hemos llamado durante muchos años los famosos LPs. Luego hubo otras productoras en los años 50 como RCA, que lo que apostaron por un formato más pequeño, el de 7 pulgadas, que iba a 45 revoluciones, es lo que nosotros hemos conocido durante muchos años como los singles, ¿no? Y estos dos formatos han estado dominando la industria hasta los años 80.
Mario, y luego llegaron las cintas de cassette. Buenas noches.
Buenas noches, Pilar, ¿qué tal? Pues sí, sí, hubo creo que 20 o 30 años, ¿no? Durante los que el vinilo fue el rey supremo. Primero, como decía Ángel, antes de esto con los gramófonos y luego con los tocadiscos, las cadenas de alta fidelidad que dominaron todo, pero a partir de los años 60, incluso en los 70 ya, aparecieron las cintas magnetofónicas principalmente en dos formatos: la cinta de 8 pistas ya perdida y las famosas cintas de casete, los casetes que fueron los más populares y los que hemos conocido, ¿no? Además, hay una cosa curiosa: los magnetófonos, los cacharros donde reproducíamos estas cintas, incorporaban un avance muy importante. No solo permitían escuchar música, sino que por primera vez permiten grabarla desde cualquier otra fuente.
La famosa doble platina.
Ahí, la doble platina. Podía grabar la música proveniente en esas cintas vírgenes de cualquier otra fuente. Es decir, es la primera vez en la historia que aparecen los problemas de piratería en este negocio.
Pues yo era campeón del mundo, era el pirata mayor de todo Cuatro Caminos, macho.
Claro, es que lo hacemos todo. Yo,
sí. Oye, se hizo mucha campaña contra las cintas por ese motivo, por la piratería, digo, por parte de las distribuidoras, las discográficas.
Pues sí, sí, aunque parezca que no. Mira, a lo mejor no con la intensidad mediática o ilegal incluso que se hace ahora, pero desde luego en Estados Unidos lanzaron una campaña que decía "Home tapping is killing music", o sea, es decir, que las grabaciones en casa matan a la música. Pero bueno, realmente también había una ventaja, y es que los aparatos en el fondo, como decías, Ángel, esas dobles platinas eran muy grandes y no los podíamos llevar encima como ahora llevamos el móvil, ¿no? Más que en los coches, con los famosos radiocasetes, ¿no? Además, la copia personal en aquella época no estaba regulada y no se podía distinguir entre el uso que podíamos hacer personalmente, que sí era legal, copiar un LP que habíamos comprado a una cinta, o de la piratería que se dedicaba a revender esa música.
Y después de esto, ¿cuál fue el siguiente paso en la evolución?
Pues yo creo que seguimos un poco con estas cintas, ¿no? En los 80 yo creo que aparece un dispositivo que revoluciona todo y es el origen de los nuevos conceptos de formatos de audio y dispositivos para escuchar música. el Walkman. El Walkman de Sony, que hace que las cintas dominen el mercado y que empiece la decadencia de los vinilos a partir de este punto. O sea, teníamos un cacharrito que nos colgábamos de la cintura con unos cascos y en los que podíamos llevar la cinta y la música donde quisiéramos.
Además, en los 80 aparece el compact disc que le da la puntilla a los discos.
Sí, bueno, efectivamente, es que hasta el momento todo eran sistemas analógicos, todo lo que hemos hablado era grabación analógica y además, como decíamos, poco manejables, excepto los usodichos Walkman, ¿no? El CD es un formato digital que está basado en una grabación por láser de mayor calidad, más pequeño, 12 centímetros de diámetro, un milímetro de espesor, fijaros qué cosa más pequeñita, y que era tenía mucha más capacidad y era más duradero, y además rápidamente se extiende y de hecho aparecen los primeros Walkman para CD, los Discman, o sea, pasamos al nuevo concepto y que se extienden rápidamente. Por cierto, fijaros, a título de curiosidad, a ver si adivináis cuál fue el primer CD, el LP pasado en CD, que alcanzó 1 millón de ventas en 1985. Escuchad.
Encima se llamaba Dinero por Nada.
Para nada, por nada.
Sí, lo de Sinar, ¿no? De Dire Straits. Sí. La piratería que sigue disparada en estos años, ahí yo ya llego.
Sí, no, o sea, fíjate, estos años apostaron los Dire Straits, pero aún así se pirateaba con los CDs más, ¿no? O sea, fijaros que también los CDs, al igual que las cintas, también sirven para grabar no solo música, sino datos. Y todos los ordenadores personales, a partir de los 90, llevan un lector grabador de CDs que permite grabar datos, vídeo, música. Y claro, cuando se populariza el ordenador casero, pues todo el mundo tiene la capacidad de hacer una copia de sus discos y llevarlos en el coche, donde quieras. En la piratería, además de esto, aparece un lado muy oscuro a nivel humano que recordaréis, que es el fenómeno de los top manta, ¿no? De por la calle.
Si cada vez era más difícil para las productoras adaptarse a las tecnologías, a partir de los 90... No te digo ya los años 2000 con internet, imposible.
Pues sí, aparecen nuevos formatos digitales como el MP3, que lo que hace es que nos mete una canción en un ficherito que podemos reproducir esta canción en casi cualquier dispositivo que tenga altavoces. Entonces, claro, además, fijaros, como dices, Ángel, hasta ahora la industria se había adaptado a fabricar la música en distintos formatos, pero ahora aparece el fenómeno de las descargas de internet, al principio casi todas ilegales, ¿no? Desde páginas como Napster o de Pirate Bay, que son muy famosas y que algunas siguen existiendo, y que, bueno, pues curiosamente, esta piratería sí que tiene un efecto muy curioso, y es que mata a la piratería anterior, destroza a la industria discográfica tradicional, pero los top manta desaparecen porque todo el mundo, digamos, que piratea de autoservicio.
Uh-huh. ¿Y cómo se dio respuesta a este problema? ¿Cómo se puso orden a este tipo de piratería? ¿Sí se ha puesto?
Sí, yo creo que sí se ha puesto, Pilar. Fijaros, las discusiones en aquella época sobre si MP3 sí o MP3 no eran interminables. La gente no quería pagar por todo un disco, como hacíamos antiguamente, sino por las canciones que nos gustaban en cada momento comprar una determinada. Y en 2001 aparece la solución de la mano de uno de los genios de la tecnología, Steve Jobs, cuando presenta un dispositivo que se llama el iPod, que es un reproductor de MP3, un reproductor donde podíamos almacenar muchas canciones. Y unos pocos años más tarde, el mismo Steve Jobs, en 2007, cuando nos presenta el iPhone, además presenta una cosa que se llama Apple Music, un servicio que va a dar lugar al nacimiento de la música en streaming. Es decir, pon tú el dispositivo que más te guste en cualquier sitio y luego alquila o compra la música que más te guste.
Uh-huh. El streaming se ha hecho Yo voy a decir otra cosa. El amo de la industria musical hoy en día. Se iba a poner delante del amo algo.
¿Algún adjetivo? Pues sí, tienes toda la razón, sin duda, ¿no? Ahora estamos en la era de Spotify, de Apple Music, de YouTube o de Amazon, entre otras, ¿no? Y fíjate, por daros un dato para que veáis el impacto que ha tenido tan disruptivo. Si miramos las cifras de ingresos del año pasado, por cada uno de los formatos que hemos estado hablando, que todavía existen, porque el vinilo ahora es vintage, pero ha vuelto de moda, los datos son demoledores. Fíjate, las ventas de CDs o las descargas legales, o sea, las que se pueden hacer desde plataformas, no llegan a los 600 millones de dólares al año, cada una. Mientras que el negocio del streaming mueve casi 12.000 millones de dólares el año pasado solo. O sea, 20 veces más que cualquier otro de los formatos existentes.
Oye, Mario, y esta evolución tecnológica entiendo que también nos ha cambiado la forma de comprar la música, de escucharla, pero también ha tenido que cambiar la forma de cómo facturan, claro, los músicos y las bandas, ¿no? Me estaba acordando de Shakira.
Pues sí, claramente, claramente. O sea, es decir, ahora yo compro y escucho la música que quiero en cada momento, ya sea una canción o mil canciones que me puedan interesar en el momento dado. Y para los músicos es todavía más claro. Ahora cualquier banda, incluso aunque no sea muy buena, puede publicar su música en Spotify o en redes sociales sin pasar por un productor que decida si su música es buena o no, si el grupo tiene futuro o no, o si tiene recorrido o tiene punch comercial o no. Lo veis con todas estas galas ahora de Eurovisión y todas estas cosas, ¿no? Pero es que con las redes sociales está pasando. Recordad, por ejemplo, si Freddie Mercury hubiera visto esto, lo hubiera gozado. ¿Os acordáis de estos chicos que tuvieron algún problema con Bohemian Rhapsody que no podían publicarla porque el productor decía que era una esa de canción? Pues imaginaros si hubiera tenido Spotify el señor Mercury.
Estos chicos de Stay Homas de Barcelona se han hecho famosos con sus vídeos hechos con el móvil, así a mano, en plan selfie. Mario, ¿cuál puede ser el futuro de la tecnología relacionada con la industria discográfica, con la música? ¿Se sabe, se vaticina?
Bueno, es complicado, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que sí, una tónica que va a seguir siendo, que es Internet, sin duda, ¿no? O sea, el soporte de Internet y esa globalización de la música va a ser la pauta, ¿no? Ahora, yo creo que estamos en lo que llamamos la era post-álbum, ¿eh? O sea, y con los músicos lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, esta canción que ponías de Stay Homas, subida medio en broma a Instagram y a YouTube, se hizo viral durante la pandemia, durante el primer confinamiento, y sin hacer pues nada más que así, pues hacer unas bromitas y subir unas cuantas canciones que tocaban hasta con cubos de basura para hacer los tambores, pues un día, sin más, tocó a la puerta de ellos la gente de Sony y ya publican discos, tienen giras por Europa y Latinoamérica, o sea, famosos y a la fama. Hasta Michael Bublé hizo una versión de esta música. Ahora, la conclusión, pues muy sencilla. ¿Qué es más importante para hacerte famoso en la música hoy día? ¿Ganarte a un productor renombrado o intentar conseguir financiación, o publicar tu single o un vídeo de un minuto y que se oiga 100 millones de veces en TikTok? Y me parece que por ahí van los tiros.
Lo he visto, me parece que efectivamente por ahí van los tiros. Como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Cuídate.
Buenas noches, chao, Pilar. Chao, chao.
Pilarín, mañana más.
Ángel, hasta mañana, te escucho.
Vete a currar, que hay que pagar impuestos. Vamos, vamos.
Todos los días, voy.
Vamos a pagar impuestos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Alucina. Hace más de 30.000 años existía una clase de escritura hasta ahora desconocida.
Es un misterio en qué momento empezamos a escribir, pero aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy anterior. Nos estamos yendo a la época de la Edad del Hielo, ¿no? A la época de las pinturas rupestres.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día.
sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Sabes qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo este jueves en el programa especial que 13 al día dedicará a la nueva campaña de Manos Unidas. Recuerda, este jueves 13 al día, especial Unidos contra la Desigualdad en 13 Televisión. Porque frenar la desigualdad está en tus manos. Infórmate en manosunidas.org.